47. Este, como oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él y le rogaba que descendiese y sanase su hijo, porque se comenzaba a morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y maravillas, no creeréis. Ahora, como dije en la última clase de Juan, nosotros los cristianos andamos por la fe, no por la vista. Y Jesucristo está regañando a los judíos por la característica de ellos, que siempre andaban buscando señales, prodigios, maravillas, para poder creer. Pero lo que le agrada a Dios es la fe. ¿Okay? Mira Romanos 14. Romanos 14. Eso es lo que le agrada a Dios. Yo creo que el plan de Dios es vencer el diablo por los que viven por la fe, no por la vista. ¿Okay? Con señales y prodigios, Dios no puede vencer al diablo. Porque mira esto. El diablo tiene con qué acusarle a Dios siempre que Dios se mete en los asuntos humanos milagrosamente. El diablo puede acusarle a Dios diciendo: ah, ok, te están siguiendo porque mira cuánta cosa maravillosa que tú haces por ellos. Es la misma cosa que dijo el diablo en cuanto a Job. ¿Qué dijo el diablo a Job? Mira que lo has cercado, ¿verdad? Con tu protección, has puesto una vereda por en derredor de él y su familia y sus cosas, ¿verdad? Pero quita todo eso y él te maldecirá a tu cara. ¿Ok? Y por fe, Job, ¿qué? Venció al diablo. Venció a la acusación del diablo. Entonces, es la fe que vence al diablo, que justifica a Dios en los ojos del diablo. Quita el argumento del diablo en contra de Dios. Y no, es decir, que el propósito de Dios en nuestra vida es que vivamos por la fe para justificarle a Dios, para glorificarle a Él. Por la fe solamente. Mira 14 de Romanos. 14 de Romanos. 23. Mas el que duda, si comiere, es condenado, porque no comió con fe. Y todo lo que no es de fe es pecado. Es decir, que las señales son pecado. Porque no justifica a Dios. Su plan es glorificarse a sí mismo por medio de nosotros, viviendo por la fe, no viviendo por los señales, no viviendo por los prodigios, no viviendo por hablar lenguas y ver a las personas sanadas. Sí, todo el mundo quiere ver a las personas sanadas, pero no vivimos así. Entonces, los cristianos no tenemos el don de sanación. Eso fue para los apóstoles en cuanto a los judíos. Pero no es para el pastor cristiano, no es para el cristiano promedio viviendo en 2012. Las señales no son para nosotros, son para los judíos, que Cristo les había dicho: generación mala y adulterina, por haber buscado señales. Ok, si tú quieres ser adulterino, busca señales. Problema tuyo. 49, Juan 4, 49. El cortesano le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Dícele Jesús: ve, tu hijo vive. Creyó el hombre a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces, mira cómo mostró este señor su fe. Porque sin haber visto a su hijo sanado, creyó. Eso se llama la fe. Y Cristo, sí, por supuesto, es misericordioso. Él quiere sanar. estoy seguro que Dios quiere sanar. Yo no estoy negando que Dios sane a los enfermos. Pero no por medio de algún don que tenga un apóstol moderno, no. Él sana por medio de las oraciones de fe de la persona con las rodillas hincadas en el santuario orando al Señor, o delante de, al lado de su cama orando y rogándole a Dios con lágrimas por su familia, por su pariente, por su vecino, por el prójimo, para las personas enfermas. ¿Okay? De esa manera Dios sana. 51. Y como él iba ya descendiendo, sus criados le salieron a recibir y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Pero después de haber ejecutado fe, después de haber creído la palabra del Señor. 52. Entonces la única cosa, como dice Hebreos capítulo 11, la única cosa que agrada a Dios es la fe. No le agrada hacer tantos milagros. Sí, le agrada sanar a la persona. Pero más bien que nosotros vivamos por la fe para justificarle a Él, glorificarle a Él y vencer al diablo por medio de la fe. ¿Okay? Yo creo que hay un himno. Bueno, en inglés hay un himno que dice: fe, la victoria es. También en español, ese himno. Fe, la victoria es. Fe. ¿Ok? Armas humanas, no. El brazo fuerte humano, no. Señales y prodigios, no. Fe, la victoria es. 52. Entonces él les preguntó a qué hora comenzó a estar mejor. Y le dijeron: ayer a la séptima hora le dejó la fiebre. 53. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creó él y toda su casa. Este segundo milagro volvió Jesús a hacer cuando vino de Judea a Galilea. Preguntas sobre capítulo 4 de Juan. Preguntas. Capítulo 5. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahora la fiesta aquí es una de las cuatro fiestas de la Pascua. Aunque no dice Pascua, estamos seguros que es la Pascua por la temporada. Y también tiene que ser una de las fiestas grandes de los judíos por versículo 3, que dice una grande multitud. Entonces hay cuatro Pascuas en el libro de Juan. Cuatro Pascuas. La primera Pascua se encuentra en Juan 2:23. Juan 2:23, en el principio del ministerio de Jesús. Lucas dice que Cristo comenzó su ministerio cuando tenía como de 30 años. Lucas 3:23. Y después de haber comenzado su ministerio, en Juan 2:23 tenemos la primera Pascua. ¿Ok? Ahora, Cristo comienza su ministerio en los alrededores de septiembre, por la fiesta de cabañas. En Juan 2:23, 6 meses después, ¿ok? En el mes Nisan, que es abril para nosotros, tenemos la primera Pascua. Seis meses. En Juan capítulo 5, versículo 1, tenemos la segunda Pascua. Por supuesto, Pascua. 12 meses después. En Juan capítulo 6, versículo 4, tenemos la tercera Pascua. Doce meses después. En en Juan capítulo 12, versículo 1, tenemos la última Pascua, la cuarta Pascua. Por supuesto, 12 meses después. 12 más 12 más 12 son 36, más 6 son 42. 42 meses tienen la última mitad de la tribulación, que se llama la gran tribulación. El ministerio de Jesucristo era 42 meses, 42 y 42 son 84, que viene siendo 1250 semanas o días, es decir, hay siete años en la tribulación, la mitad 42 meses, la otra y última mitad de la tribulación 42 meses, ¿ok? Entonces, el ministerio de Jesucristo podía haber sido la primera parte de la tribulación, 42 meses su ministerio, pero fue rechazado. Entonces, los 42 meses de la tribulación que sucedió, ¿qué dijo Jesucristo? Si queréis recibirlo en cuanto al reino, Mateo 11, versículo 13, si queréis recibirlo, este, Juan Bautista, es Elías. Bueno, si este es Elías, Juan Bautista, el ministerio de Cristo es la tribulación, porque Elías anuncia y pregona la venida del rey. Pero ¿qué pasó? Decapitaron, degollaron a Juan Bautista, y el ministerio de Jesús, que iba a ser la tribulación, 42 meses, llegó a ser ¿qué? La primera venida, interrumpida por 2000 años de la iglesia, y luego al final viene ¿qué? La gran tribulación. ¿Ok? ¿Y cómo se sacamos eso? ¿Cómo se saca eso? Por los cuatro Pascuas que hay y muchos otros textos probatorios, pero mira cómo la Biblia siempre se encaja, se encuadra. ¿Ok? Hay otras fiestas en el libro de Juan, mira 7:2. Juan 7:2. Y estaba cerca la fiesta de los judíos llamada de las cabañas. Ahora, dos de las fiestas principales de las siete que están en Levítico 23. Levítico 23 hay siete fiestas. Y dos de las fiestas principales son la Pascua, por supuesto, porque eso representa ¿qué? La crucifixión, la Pascua, el Cordero inmolado, ¿ok? Éxodo 12, cuando el pueblo de Israel fue mandado por Dios a sacrificar un Cordero y poner la sangre en los postes de la puerta para que el ángel de la muerte pasase por arriba de la casa y no tocar el primogénito de los judíos. Tipología de Cristo aplicando la sangre a nuestro corazón, pasando por arriba de nosotros el ángel de la muerte, para que nunca muéramos. ¿Ok? ¿Ok? ¿Amén? Eso es la Pascua. Ahora, las cabañas es otra cosa. Las cabañas tiene que ver, mira 7 y 2, bueno, ya cité el versículo. Mira ahora, por favor, Zacarías 14. Zacarías 14, las cabañas. Las cabañas. Entonces, ¿Cristo nació cuándo? En la fiesta de las cabañas, por supuesto. Que es el más o menos el 18 de septiembre. Entonces, Cristo no nació el 25 de diciembre para nada. ¿Ok? Nació en la fiesta de la cabaña, que es el 18 de septiembre. ¿Ok? En el calendario gregoriano. Zacarías 14, versículo 16, dice, y todos los que quedaron en las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de las cabañas. Las cabañas tienen que ver con la venida de Cristo. Cristo nació en la fiesta de las cabañas.
14.
Zacarías 14, 16. 14, 16. Celebrar la fiesta de las cabañas. ¿Cuándo? Cuando el rey viene a su ciudad, Jerusalén. ¿Ok? La segunda venida. Zacarías 14 es la segunda venida de Cristo. Mira, por favor, Salmo 19. 19, las cabañas es la segunda venida. Pero la primera venida de Cristo era la segunda venida. Es decir, que los profetas vieron a la venida de Cristo como un solo evento, no dos. Nosotros ahora tenemos el gran privilegio de entender que las dos venidas de Cristo fueron apartadas, separadas por 2000 años de la iglesia. Pero los profetas no los entendían así. Ellos vieron a la venida de Cristo como una sola venida, un solo acontecimiento. Mira Salmo 19. Salmo 19. Los cielos cuentan, versículo 1, la gloria de Dios y el extendimiento denuncia la obra de sus manos. El un día pronuncia palabra al otro día y la una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay dicho ni palabra ni es oído su voz. En toda la tierra salió su línea. Estamos hablando aquí de la gloria de Dios. Y al cabo del mundo sus palabras. Ahora estamos hablando de la palabra de Dios. Para el sol. Ahora estamos hablando del verbo de Dios. Mira, la creación, revelación de Dios. La palabra, revelación de Dios. Y el verbo, revelación de Dios. Para el sol puso tabernáculo en ellos. El tabernáculo, la cabaña, tiene que ver con la segunda venida de Cristo. 5. Y él como un novio, con su novia viene, cabalgando, amén. Y él como un novio que sale de su tálamo, él está en los cielos, el tercer cielo, su morada celestial, preparándonos unas moradas, ¿verdad? La ciudad celestial que es la nueva Jerusalén, de su tálamo, alégrase como un gigante para correr el camino. Del un cabo de los cielos es su salida y rodea por sus cabos. No hay quien se esconda de su calor. Cristo, las cabañas. Mira por favor Mateo 17. 17. Cabaña es un tabernáculo. 17. Versículo 1. Y después de 6 días, tenemos 6000 años. Y un sábado de 1000 años que es el milenio, el reino de Jesucristo, Revelación capítulo 20. Encuadra perfectamente, Biblia con Biblia. Y después de 6 días, toma Jesús a Pedro y a Santiago y a Juan, su hermano, y los saca aparte a un monte alto. ¿El monte alto representa qué? ¿Figura qué? Sion. Se transfiguró delante de él y resplandeció su rostro como el sol. Es el mismo sol que vimos en Salmo. Y sus vestidos brillantes como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías. Malaquías capítulo 4. Elías representa ¿qué? Preparar el camino, aparejar el camino del Señor. Y respondiendo Pedro dijo al Señor, Señor, bien es que nos quedemos aquí. Si quieres hagamos aquí, ¿qué? 3 cabañas. Fiesta de las cabañas, la segunda venida de Cristo. Esta es una ilustración de la segunda venida del Señor Jesucristo. Mira Actos 15. Actos 15. Actos 15, versículo 16. 15, 16. Después de esto volveré. Cristo volverá. Amén. Los 5 no volverán, pero Cristo sí volverá.
Amén.
Y restauraré el tabernáculo de David que estaba caído. El tabernáculo es la fiesta de las cabañas, la segunda venida de Cristo, cuando Él vuelva de los cielos. Y reedificaré sus ruinas y le volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Él hace todas estas cosas. ¿Qué? la fiesta de cabañas, la segunda venida, volviendo a nuestro texto. Después de esas cosas había una fiesta de los judíos. ¿Cómo tú, uno puede sacar toda esa información de una sola palabra, la palabra fiesta, en capítulo 5, versículo 1? Pero está ahí, ¿ok? La Biblia es un libro íntegro y fluido, ¿ok? Y hay en Jerusalén, junto a la puerta del ganado, un estanque, que en la lengua hebrea es llamado Bethesda, el cual tiene cinco pórticos. Ahora, cosas interesantes aquí. Número uno, Bethesda quiere decir casa de misericordia. Casa de misericordia. Por supuesto, porque tiene que ver con la puerta del ganado. ¿Tú sabes qué es, cuál es la puerta del ganado? Es uno de las 12 puertas al entrar, para entrar a Jerusalén, la ciudad santa. Y es la puerta donde entraron o ingresaron las ovejas para los holocaustos. Y es la puerta donde Cristo entró en su entrada triunfal para ser inmolado. La puerta del ganado, las ovejas. ¿Ok? Y las 12 puertas se encuentran en Nehemías 3, capítulo 3. Nehemías 3, mira por favor, Nehemías 3. Ahora, no vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a ver aquí, capítulo 3, versículo 1. Y levantóse Eleazar, esto es Nehemías cuando entra a Jerusalén para reedificar los muros y la ciudad, las puertas de la ciudad. Eleazar, el gran sacerdote, y sus hermanos, los sacerdotes, edificaron la puerta de las ovejas. Es la misma puerta que Juan capítulo 5. Ellos aparejaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Mea, aparejaronla hasta la torre de Ananael. Y junto a ella edificaron los varones de Jericó. Ahora mira el versículo 3, la puerta de los peces. Ok, mira versículo 6, la puerta vieja. Ok, mira versículo versículo, yo no sé si voy a poder captar todo, pero tenemos 3. Versículo 13, la puerta del valle, 4. 14, la puerta del muladar, 5. Versículo 15, la puerta de la fuente, 6. Versículo 28, la puerta de los caballos, hay 12 puertas aquí, y no hay tiempo para escudriñarlo. Uno tiene que ver, leer todo el capítulo para averiguar, pero mira. Termina capítulo 3 con otra vez más la puerta de las ovejas. Y entre la sala de la esquina hasta la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los tratantes. ¿Okay? Entonces, esta es la puerta de las ovejas. Volviendo a Juan 5. Hay en Jerusalén, junto a la puerta del ganado, un estanque, que en la lengua hebrea es llamado Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. Ahora, este es un texto que puede causar inquietudes, ¿ok? Pero vamos a leerlo, ¿ok? Sabemos por, primero que nada, que hay 5 pórticos. La palabra, ahora el número 5 es el número de la muerte. 3. En estos estaba echada una grande multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. ¿Okay? Entonces aquí están echados cantidad de personas, todos cojos, inválidos, y también al momento de morirse. ¿Okay? 4. porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua. Y el que primero entraba en el estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora, yo soy un creyente de la Biblia. Y yo no excuso ningún texto. Lo creo así como está escrito. No busco manera de torcer el texto. Yo no soy perfecto, pero siempre quiero justificar el texto. Y dice aquí, versículo 4, porque un ángel descendía. Entonces tengo que creer que un ángel descendía. No hay opción, porque la Biblia lo dice así. Pero qué raro, qué raro. Eso es para mí difícil de creer. Porque, ¿cómo es que Dios va a enviar un ángel para que una sola persona se aproveche de la oportunidad de sanarse y todos los demás queden ahí enfermos? Eso para mí no parece un Dios justo. Eso para mí parece un Dios injusto. Especialmente sabiendo yo que Cristo nunca se portaba así. Mira Mateo 4. Qué raro texto es esto. Es tan raro que todas las nuevas versiones tuercen el texto.
Lo eliminan.
¿Ok? Especialmente el Códice Vaticano. Pero yo soy creyente de la Biblia. No lo voy a eliminar, no lo voy a excusar, no me arrepiento de creer el texto así como está escrito. Pero mira Mateo 4:24. Y corría su fama por toda la Siria, hablando de Cristo, y traían a él todo lo que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y lunáticos, y paralíticos, y los sanaba a todos, no a una sola persona, a todos. Mira por favor Mateo 8:16. Cristo no era como Benny Hinn para sanar a una persona elegida, ¿verdad? Una persona ecléctica de dentro de la congregación que, por supuesto, va a actuar conforme a lo que... Exactamente. Okay. No, Cristo no era así. Mira Mateo 8:16. Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados y echó de ellos los demonios con su palabra y sanó unas pocas de los enfermos.
No way.
Todos, dice, todos. Entonces, el texto de Juan capítulo 5 no encuadra con mi Salvador, que sana a todos. Mira 12:15 de Mateo. 12:15. Mas, sabiéndolo Jesús, se apartó de allí y le siguieron grandes multitudes y sanaba ¿a quién? Todos. Entonces, mi Dios no deja caer nadie en el suelo. ¿Ok? Él levanta a todos. Ahora, volviendo al texto.
Pero en ambas naciones, espiritual y
también, física, ¿no? También. Pero la inquietud que tengo es por qué por tantos años, una vez al año descendía un ángel a este estanque, ¿verdad? Y solamente sanaba a una sola persona. Y dejó todos ahí, tristes.
Y no solo uno, el que más rápido corriera.
Exactamente. ¿Qué cosa? Eso no me ayuda a entender un Dios justo, misericordioso. No, para nada.
¿Puede aplicarse la tribulación también?
Bueno, vamos a ver. Okay. Vamos a ver. 4. Yo creo que sí, averigüé, porque ni hasta Ruckman tiene respuesta. 4. Porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua. Ahora, díganme ustedes, los hispanoparlantes, la palabra revolver quiere decir desordenar. Ok, sí, pero también tiene sentido que desordenar o causar alboroto. El pueblo se revolvió.
Sí, porque a veces dicen tan movidas las aguas porque hay un desorden afuera.
Entonces, revolver no es una palabra, porque el agua, ¿qué representa en la Biblia? Al pueblo. Ok. El pueblo son mares, son aguas. Ok. En Revelación capítulo 7, la mujer, la ramera, está asentada sobre qué? Sobre pueblos. Ok. Sobre aguas. Ok. Revolvía el agua. Y el que primero entraba en el estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora, sabiendo que Cristo es grande para sanar a todos, aquí versículo 4 no dice el ángel, dice un ángel. Muy raras veces en la Biblia dice un ángel. Siempre dice el ángel. El ángel del Señor. Pero aquí dice un ángel. ¿Ok? Ahora, una cosa que sé y estoy seguro es que esta historia representa y da metáfora o alegoría de la religión humana que deja a las personas sin salvación. Y ayuda a quién, a un solo grupo, los sacerdotes. La religión ayuda a un solo grupo que son los sacerdotes, pero la humanidad queda sin esperanza con la religión humana. Esto es tipología de la religión humana. Y este ángel no dice que es el ángel del Señor, porque sabemos que el ángel del Señor, ¿quién es? Es el Señor Jesucristo. Y cuando desciende el ángel del Señor, Él siempre hace grandes cosas, milagros. Pero este ángel aquí, nadie sabe si Él es capaz de sanar a todos. No dice aquí cuáles son las personas que fueron sanadas en el pasado. Puede ser un rumor o puede ser la verdad. Tengo que creerlo como si fuera la verdad, porque soy creyente de la Biblia, y dice un ángel descendía, pero yo no creo que era un ángel de Dios, yo creo que era un ángel del diablo, como representando la religión humana, porque así es el diablo. El diablo pone y muestra a los suyos como para atraer a las personas así, ¿verdad? Mira cómo el diablo toma a una persona, ¿verdad? Lo engrandece, lo enriquece, ¿verdad? Para estar en alto nivel, todo el mundo adorándole, como Barack Obama o Bill Gates o Shakira, ¿ok? O Lady Gaga, ¿ok? O este, el otro, ¿ok? Le ponen por arriba de todo el mundo, ¿verdad? Y ahora todo el mundo, ¿qué? Anhelando ser como esta persona. Pero ellos tuvieron que vender el alma para llegar a ese nivel. Eso es el diablo. La religión humana atrae a las personas a una mentira. Porque nadie va a ser rico como Bill Gates. Nadie va a tener la fama de Shakira. Nadie va a ser como Ricky Martin con tanto dinero. ¿Ok? Nadie va a ser como Juanes, ¿ok? O Barack Obama, ¿ok? O Tom Cruise, ¿ok? Nadie puede ser como ellos, es imposible. Las multitudes, las grandes multitudes que tenemos aquí, una grande multitud, no pueden aprovecharse de lo que el diablo tiene para ofrecer. Y para obtener esas cosas, ¿tú tienes que hacer qué? Vender tu alma. entregar todo a Él. Pasar la vida ahí delante de un estanque. Y mira, dice estanque. ¿Tú sabes qué quiere decir estancar? Quedarse ahí corrompiéndose, pudriéndose. ¿Tengo razón o no tengo razón? Entonces la humanidad ahí buscando una gota de agua, una oportunidad de enriquecerse, y nunca logran a cumplir sus sueños. Eso es el plan del diablo. Dice aquí un ángel, no dice el ángel, dice un ángel. Ok, segundo de Tesalonicenses, hablando del diablo, entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con la claridad de su venida, aquel cuya venida será según la operación de Satanás, ¿con qué? Toda potencia, señales y milagros mentirosos. Ahora, para mí, esto es un milagro mentiroso, porque todo el mundo queda, ¿verdad?, engañado. Engañado. Ahora, otra cosa. Sabemos que el diablo puede transformarse en ángel de luz. Ahora, ok, vamos a quedar con esta palabra. Vamos a quedar con esto. Posiblemente hay otra interpretación, ok. Pero déjeme decir, número uno. Este ángel, ok, que supuestamente sana a una sola persona, deja a todo el mundo engañado. Número dos, sabemos que el diablo es capaz de hacer milagros y milagros mentirosos. Y esto es un milagro mentiroso aquí, porque todo el mundo engañado, esperando ahí, estancados, ¿verdad? Esperando algo que nunca se cumplirá. ¿Ok? Número tres, siempre he oído prédicas sobre este texto, no dando esta interpretación, pero sí sacando la idea que representa este estanque de Bethesda, representa la religión humana. He siempre oído eso. Y estoy seguro que ustedes también. Entonces, posiblemente mi interpretación es errónea, porque no hay ningún comentarista que dice la misma cosa que digo yo. Pero yo no puedo sacar otro, porque si cualquier otra interpretación deja a Dios injusto, deja a Dios sin misericordia, y Bethesda quiere decir que casa de misericordia.
Mire, yo lo interpreto así.
¿Pero por qué?
Yo interpreto que este es el sueño. En Chile decimos nosotros que este es el sueño del pibe.
¿El qué?
El sueño del pibe. Es un término que se usa en Chile. Es el sueño del mundo. De encontrar algo que lo va a llevar como a la gloria, pero humanamente hablando, ¿me entiendes? Uh-huh. Y eso es lo que yo entiendo de lo que pasa con esa gente, que toda esa gente espera en ese movimiento de las aguas para ello alcanzar la victoria. Y más adelante muestra al paralítico que Dios lo hace que se levante y él encuentra la fe en él.
Exactamente. Okay. Una cosa, posiblemente esa interpretación no es correcta. Admito que esa interpretación saqué estudiando el texto, profundizándolo para averiguar. Y los comentaristas, silencio, absoluto. No entran en una interpretación ninguna. ¿Ok? Hasta Ruckman. Entonces, posiblemente estoy en error. Pero una cosa sí sé. ¿Ok? Es que es definitivamente una ilustración de la religión humana. Y le digo así por versículo 5. Estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Y como Jesús, eso es lo que pasa, somos enfermos de pecado. Como Jesús le vio echado y entendió que ya había mucho tiempo que estaba enfermo, dícele, ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta? Okay. Sí, queremos ser salvos, amén. Y el enfermo le respondió, Señor, no tengo hombre. Ah, ¿qué cosa? El problema es que el mundo no tiene hombre. ¿A qué? A testificarle del Señor. Entonces, ¿cuán importante es cada cazador de almas individuo, el cristiano moderno, que tiene la tarea, la responsabilidad, el mandamiento del Señor a hacer qué? ir a todas partes del mundo predicando el evangelio, evangelizando el mundo. Amén.
También se puede aplicar a que nosotros siempre esperamos en un hombre y no en Dios.
¿Cuántas personas me han dicho, en mi vida nadie me ha dado ni un tratado, me ha repartido ni un tratado? ¿Okay? ¿Por qué? ¿Qué? Hace falta hombres.
Hombre de valor.
¿Okay? El asunto es, Pablo dice, entrenar hombres. ¿Okay? Versículo 7. El enfermo le respondió, Señor, no tengo hombre que cuando el agua fuere revuelta, me meta en el estanque, porque entre tanto que yo voy, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho e íbase, y era sábado aquel día. Entonces, ¿qué pasó? Cristo deshizo la religión. Cristo acabó con el plan de ¿quién? Del ángel. Este programa del ángel ya no importa porque Cristo vino. Y los planes humanos no importan porque cuando viene Cristo ya la religión se acaba. Versículo 9. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho e íbase, y era sábado aquel día. Ahora mira Marcos 3:5. Y mirándolos en derredor con enojo, condoleciéndose de la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende tu mano, y la extendió, y su mano fue restituida sana como la otra. Entonces, saliendo los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para matarle. ¿Por qué? Porque había sanado en el sábado. Ok, volviendo a nuestro texto, ok, que dice la misma cosa, versículo 10. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado, sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Me parece que el ángel del versículo 4 le estaba impulsando. Ok, perdónenme, hermanos. Ok, los fariseos aquí son hipócritas, ok, porque enfocan en uno solo de los mandamientos. Siempre. No les importa nada menos ese único mandamiento, el sábado. ¿Ok? Pero adorarle a Dios, no les importa. Honrar a los padres, no les importa eso. Yo nunca he visto ninguno de estos fariseos citando otro mandamiento menos esto, el sábado. ¿Ok? Son grandes para el sábado. Mira Mateo 12. Mateo 12, versículo 2. Mateo 12, 2. Y viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Pero ¿cómo responde Cristo? Y él les dijo, ¿no habéis leído que hizo David teniendo hambre él y los que estaban con él? Bueno, David es ¿qué? Tipología, ilustración de Cristo. ¿No es así? Mira versículo 5. ¿Y no habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién? Cristo. Mas si supieseis que es misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. 8. Porque el Señor es aún del sábado el Hijo del Hombre. Cristo es el Señor del sábado. ¿Okay? Y por eso Él puede sanar en los sábados. Así como los sacerdotes podían comer en los sábados, preparar el pan en los sábados, y David también pudo buscar pan en los sábados. ¿Ok? Tipología de la palabra de Dios. Entonces es lícito sanar para el Hijo del Hombre en los sábados. Mira Marcos 3. Marcos 3. Marcos 3, 1. Y otra vez entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Le acechaban si en sábado le sanaría para acusarle. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca, levántate en medio y le dice, ¿es lícito hacer bien en sábados o hacer mal? ¿Salvar la vida o matar? Mas ellos callaban y mirándolos en derredor con enojo, condoleciéndose de la dureza de su corazón, dice al hombre, extendía tu mano y la extendió y su mano fue restituida sana como la otra. Entonces saliendo los fariseos tomaron consejo con los herodianos. Dos enemigos se juntaron para ir en contra de Jesús. Ahora tengo una pregunta, ¿y por qué los fariseos no se quejaban por el ángel que estaba sanando en el sábado?
Es raro.
Son grandes para rechazar, regañar, reñir, reprender a Cristo, pero al ángel versículo 4 no les decían nada. ¿Ok? 11. Respondióles, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces los fariseos están cuestionando este señor que fue sanado. ¿Ok? ¿Y cómo responde? El que me sanó me dijo tomar el lecho y ande. Y le preguntaron entonces, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Entonces, Cristo le sana y se fue. Ahora, Cristo muchas veces pasa por una multitud y sabiendo que no era el tiempo correcto de entregarse al liderazgo judío, se escapa. Esta cosa pasa muchas veces en los evangelios, que Cristo entra a una multitud, se percata del peligro, y no es que quiere evitar peligro, porque en el huerto Cristo libremente y fácilmente se entregó a los soldados romanos, ¿no? Pero la Biblia dice hasta aún ahí en medio de una multitud de soldados se escapa por medio de ellos, ¿ok? Cristo estaba esperando el momento correcto para entregarse y no caer en las manos inicuas antes del tiempo, ¿ok? Entonces es por eso que dice aquí que se fue de repente, ¿ok? 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, aquí ya estás sano, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Ahora, esta enfermedad que tuvo este señor está conectado con su pecado. No siempre es así. Muchas veces unas enfermedades no son por el pecado. Okay. Es como cuando estuve la otra semana enseñando hebreos. Pablo en capítulo 12 habla del castigo del Señor. Okay. Y hay cinco motivos de castigo y no siempre tiene que ver con el pecado de uno. Hay otros motivos de castigo de parte de Dios. Okay. Y es la misma cosa con la enfermedad. No siempre tiene que ver con el pecado. Ahora Cristo conecta la enfermedad de este señor con su pecado. Hay otro ejemplo de cuando la enfermedad no está conectada con el pecado. Mira Juan 9. Y pasando Jesús vio a un hombre ciego desde su nacimiento. Y preguntáronle sus discípulos diciendo, Rabí, ¿Quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús, ni este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ok, versículo 15. Entonces el pecado no siempre causa la enfermedad. Ok, sí, a veces sí. Ok, pero no siempre. Ahora yo tengo un hijo que desde su nacimiento es cojo. Okay. Es inválido. Y cuando nació un compatriota o un compadre donde trabajaba yo, en la empresa donde trabajaba, vino a mí diciendo, era un carismático, un pentecostal, me dice, es por tu falta de fe que te ha sucedido esto.
Qué cosa.
Gracias, Señor, que en aquel momento yo era suficiente creyente de la Biblia para saber que no siempre, okay, es por el pecado que uno nace así, según lo que dice Cristo, okay, del ciego desde su nacimiento. Okay. Entonces mi hijo es inválido desde su nacimiento y no es necesariamente por el pecado mío ni el pecado de mi mujer. Ahora, déjeme decirte que yo, como un pecador, merezco tener a todos mis hijos cojos, muertos en la tumba y todos mis bienes quitados y quemar infierno para siempre. ¿Tengo razón o no tengo razón?
Pobrecita Ana.
Pero yo no, yo, según lo que dice la Escritura, no voy a echar la culpa, tirar la culpa, poner la culpa a la persona individua por lo que sucede en su vida, la enfermedad o lo que sea. Yo no voy a hacer eso. Okay. Eso está en la mano del Señor. Él hace lo que él le dé la gana. Okay. Entonces, pero aquí Cristo conecta la enfermedad con el pecado. 15. El hombre se fue entonces y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Ahora, casi traiciona a Jesús. El que le había sanado. Ok.
Pues Dios.
Chivato,
16. Posiblemente era un cubano de la CDR. 16. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en sábado. Ok. Vamos a parar ahí. Hay preguntas sobre el estanque de Bethesda.
¿Usted cree que es el ángel del Señor?
Volvamos
a hacer. Definitivamente no lo es. Bueno, yo sé que no lo es porque el ángel del Señor está en el texto, se llama, sí, Jesucristo, ¿no?
Sí, dice, sí, un ángel aquí, ¿no?
Y es como
un ángel.
Pero también eso también es difícil porque, como usted dijo, que porque también ese ángel estaba cerrando los sábados.
Ángel.
Y los fariseos no.